will be, the text is found today in Matthew chapter 2. Matthew chapter 2. Mateo capítulo 2. Y se recuerden hace unas semanas cuando prediqué un sermón y les dije que iba a ser fácil a iniciar, ¿verdad? Pero iba a ser difícil aterrizar el sermón o el avión que le llamaba, ¿verdad? Y creo que ya bastante tiempo después estamos circulando, ¿verdad? Y tratando de aterrizar el sermón. Espero que, no los quiero asustar, espero que hoy no sea uno de esos sermones. Vemos aquí, me gustaría cubrir todo el capítulo 2, y por eso digo eso, pero vamos a leer el versículos 1 al 12, la historia acerca del nacimiento de Jesús. So, we're going to read verses 1 through 12, and I'll try to do both English and Spanish. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, quien ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. So he assembled all the chief priests and scribes of the people and asked them where the Messiah would be born. In Bethlehem of Judea, they told him, because this is what was written by the prophet. And you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the leaders of Judah, because out of you will come a leader who will shepherd my people Israel. Then Herod secretly summoned the wise men and asked them the exact time the star appeared. He sent them to Bethlehem and said, go and search carefully for the child. When you find him, report back to me so that I too can go and worship him. Versículo 9. Ellos habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias por el privilegio de estar bajo la lectura y predicación de tu palabra. Señor, gracias porque es la verdad, Señor, es la única fuente de verdad, Señor, para nuestra fe, Señor, para lo que da fe, Señor, el Evangelio. Señor, ayúdanos a sentarnos una vez más, Señor, a tus pies, a recibir de tu palabra. Señor, gracias, Jesús, porque eres nuestro buen pastor. Señor, guíanos, guía tus ovejas en toda verdad, Señor, todo lo que te honre y te glorifique. Lord, guide us now in your truth and your word. We thank you because you have given us your written word that is the only fountain of truth. Lord, help us to base our lives, Lord, our everyday decisions off of your holy word. Lord, let it be a light to our path. Lord, help us in understanding this text now. Lord, that we may worship and glorify you as our King. We ask this in Jesus' name. Amen. Amén. El día de ayer, no sé cuántos celebraron, no tiene que alzar la mano, pero ayer fue el Día de los Reyes. Ayer se celebra este día en diferentes partes del mundo. Creo que en México, si no me equivoco, es donde se celebra más el Día de los Reyes. Y es un día cuando se reconoce de estos, lo que le llaman los tres reyes que fueron a dar regalos a Jesús. It was January 6th, el 6 de enero, was celebrated as el Día de los Reyes, or in English it's called Day of Epiphany. But normally most people celebrate it as when the wise kings, they say, went to give gifts to Jesus, and so that's when they celebrate, that's why they celebrate it today. On the religious calendar and the liturgical calendar, it's actually the Day of Epiphany. And so some churches actually recognize the day, and that means, Epiphany means the revelation of God, the God incarnate, with his birth and then later his baptism. So it's actually a day that some churches do recognize. Ahora, este día, muchos se juntan, ¿verdad?, para celebrar este día en Latinoamérica. Y es un día de comida y también es un día de regalos. Los niños también escriben cartas a los reyes y pidiendo regalos y todo lo demás. Yo creo que simplemente es otro día para fiesta, ¿verdad? Creo que esa es realmente la excusa, vamos a ser verdaderos, ¿verdad? Honestos. Que no es tanto los magos, sino que es otro día para tener fiesta, yo creo, para mucho del mundo. Creo que no les importa tanto los magos o reyes, o le pueden llamar lo que quieren, es un día para tener una fiesta. So this day of, the Day of Reyes, a lot of kids celebrate it, or families, and really it's a time where there's a lot of food, there's a lot of candy, and a time for gifts. So I guess in case, you know, Santa Claus forgot or you're bad, you know, you can still hope for the three reyes to bring you presents, right? And so some have this tradition, but I think it's just an excuse to really just party, have more partying, right? And it really has nothing to do with the wise men in Scripture. And I think we're going to see that today. Hoy vamos a ver en este texto que el Día de los Reyes, que le llaman algunos, realmente tiene poco que ver con lo que se celebra hoy día. En este pasaje vamos a ver que estos reyes o estos magos no estaban buscando simplemente un día de fiesta, sino que estos magos o reyes estaban buscando el verdadero rey. These three wise men, as some would call, it wasn't about getting gifts or candies. The three wise men were seeking the wise king. The point of the story is not the wise men. El punto de la historia de este texto no son los magos, no son los reyes, lo que uno les han llamado, sino que el punto de la historia, este pasaje, es que los magos o reyes buscaban el verdadero rey. Esta historia, este texto se trata del Rey de Reyes, de Jesucristo. Y espero que en estudiar este texto pueda profundizar nuestra adoración a Cristo, el verdadero Rey. So as we study this text, I hope more than anything, our attention isn't drawn to the wise men, right, or the gifts, but it's drawn to Christ, that we would grow in a deeper worship to Jesus Christ, our King. This is the response of the Magi. They worshiped Christ. They worshiped him as the king. Esa es la respuesta de los magos. Ellos adoraron a Jesús como el rey. Es más, esa es la verdadera respuesta. Esa es la verdadera respuesta apropiada. Que cada uno respondamos a Jesucristo en adoración, en someter todas nuestras vidas a él, en sacrificar nuestras vidas. Que nuestras vidas sean un sacrificio vivo en adoración, en amor, en devoción a Jesucristo. Esa es la respuesta adecuada de toda persona, especialmente los cristianos. So in this passage, what we see is the Magi, they worship Jesus, and that's the only proper response. That's what we're going to see in this passage, the only proper response to Jesus Christ, our King and our Savior, is that we worship him, is that we surrender our lives to him, is that we offer our lives sacrificially to him. And I believe that's what we see in this text. And that's what this story is about. No matter how many times we've heard it or sang the songs I think many times we can miss the clear message of this text. So vamos a ver este pasaje entonces, ¿verdad? Y por qué el apóstol Mateo nos da los detalles de esta historia, ¿verdad? Lo que pasó en el nacimiento de Jesús. Y una vez más, él tiene un propósito, ¿verdad? Él quiere demostrar que Jesús es el verdadero rey y él merece toda nuestra adoración. Vemos esto en... Hay varios detalles que tenemos que ver aquí. Primero, en versículo 1, vamos a hablar acerca de los magos. Okay, vemos ahí la introducción de ellos. So first, there's a lot of... I want to focus on some of the characters of the story and work through it. And first, we see in verse 1, are the magi, or your Bible might have the wise men. And the reason we have magi is that's a transliteration of the Greek, the original text of Scripture, of the New Testament. In other words, they didn't translate the word. It's like the word baptized today. There's a lot of discussion on what baptized means. And the reason for that is that's a transliteration from the Greek. The original Greek is baptizo. So they never translated it to mean submerged or washed. And that's why there's debate about that. And so same thing with magi. It's a Greek word, magoi, and that's where we receive the word in Spanish, magos, or wise men. Esta palabra que tenemos aquí, los magos, nunca fue traducida del idioma original del griego. Y por eso, ¿verdad? No estamos seguros de quién eran, ¿verdad? Magos en el idioma original es magoi. Entonces simplemente lo... is transliterated, como se dice, al idioma, al inglés o al español. Entonces, ¿quién eran estos magos? Bueno, primeramente, cuando piense de ellos, no piense que eran magos que hacen trucos, ¿verdad? Ilusiones, no piense de eso. When you think of the magi, the wise men, that they were magicians, we can technically call them magicians. Again, that's what we can get from the Greek there, that they were magicians. But when you think of magicians, don't think of these men that do illusions and they're at birthday parties and everything else. They weren't that at all. These men were astrologers. They were students of the stars. These men were prepared. They were honored. They were of royalty. In other words, they weren't common people. Estos hombres estudiaban las estrellas, no eran personas comunes. Ellas venían de alta clase o trabajaban junto con los reyes. Es más, por eso uno lo reconocen como reyes. No estamos seguros si eran reyes. Pero en otras palabras, no eran personas así común como usted y yo. Hay algunas cosas que sabemos, unas cosas que no sabemos. Y una vez más podríamos dar un estudio detallado solo en los magos. Y no quiero hacer eso esta tarde. Again, you can study that more as far as the magi. I really don't want to spend all of our time there this afternoon. But there's some things we know and we don't know as far as the story. Some things we don't know is first, if there were three wise men. Right, you always hear of the three wise men. Siempre escuchamos de los tres magos. Bueno, no sabemos si eran tres magos. Simplemente unos llegan a esa conclusión porque habían tres regalos. Pero eso no significa que había tres magos. There were three gifts, but the text does not say that there were three magi or three wise men. So there could have been something up to 10 or 30 wise men, we don't know. Podría haber 10 hasta 30 magos, no lo sabemos. También se dice, ¿verdad?, que eran reyes, pero no sabemos si eran reyes o no. We don't know if they were kings or not. Por tradición también, hasta conocemos sus nombres, ¿verdad? ¿Cuáles son sus nombres? A ver, ¿cuáles? Right, exactly, yeah, okay. Ya sabemos quién celebró el día de ayer, ¿verdad? El día de los reyes. Nuestro hermano Luis esperando unos regalitos, se portó mal este año. We even know their names. Traditionally, some have called them Melchor, Baltasar, and Gaspar. ¿Verdad? Melchor, Baltasar, y Gaspar. Entonces, una vez más, eso es por tradición que se inició, no estoy seguro en qué siglo, pero una vez más, la Biblia no nos da los nombres, no sabemos. También sabemos su raza, ¿verdad? Su raza étnica, ¿qué eran? What race were they? What dicen, there's a lot of speculation, que había un, there was an Ethiopian, an Indian, and a Greek. Okay, not Native American Indian, but un Etiopo, ¿cómo se dice? Etiopo, uno de la India y un griego. Y también hay una leyenda que fueron bautizados por Tomás y que en el siglo XII encontraron las calaveras de estos tres magos, ¿verdad? Los tres reyes. Entonces, todas esas son leyendas, cosas que no están en la escritura. Entonces, usted puede creer eso si desea o no. Pero lo más importante, una vez más, son las cosas que sí sabemos de la escritura. So there's again a lot of legends, a lot of speculation. Again, one was an Ethiopian, an Indian, a Greek, that they were baptized by Thomas in the 12th century. They found their skulls. And so, again, I would not put my money in the bank on that. So what's the most important thing? What do we do know? Well, the scripture says that they came from the east. La Biblia dice que llegaron del oriente. Entonces sabemos de más o menos de qué región venían, ¿verdad? De dónde eran. So we know geographically their location. So because of this, many believe that they came from the area, their origins were from Babylon, were from Persia, or Egypt, and so we're not sure. Muchos creen que el origen de ellos era de Babilonia, de Persa, o Egipto. También sabemos que ellos eran oficiales con poder, influencia. They had power and influence. They were high officials, right? To arrive with King Herod and have his attention, they were at the same level as King Herod. One commentator said that when we picture these men, we shouldn't think of them as an isolated stargazing club. These men were well respected with their roles in both religion and politics in their land. And almost certainly they had high positions. And this is evident because of the wealth that they brought. In other words, the gifts that they gave Christ. Es muy probable que estos hombres no eran simplemente aislados, ¿verdad? Y estudiando las estrellas, sino que tenían una alta posición en sus reinos o países o regiones. Tenían poder, influencia, también tenían, como se dice, riquezas. Y vemos eso, podemos concluir eso por los regalos que le dieron a Jesús, ¿verdad? Entonces, estos hombres eran importantes. Also, we learn from the book of Daniel in the Old Testament that it's likely that it was men like this, wise men or magi, that were influenced by the Jewish teachings. During the exile, when the Jewish people were there in Babylon, it's likely that Daniel and others influenced these high officials, and that's how they learned of the teachings and prophecies of the Messiah. And so years later, that's how they arrived in Jerusalem. Entonces, muchos creen que en el libro de Daniel vemos que es probable que Daniel y otros fueron una influencia para estos oficiales, estos magos, y así es que ellos aprendieron las enseñanzas del Mesías, ¿verdad? Y las profecías, y así es como llegan a Jerusalén, estudiando las estrellas y estas profecías desde el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, esas son unas pocas cosas que conocemos de ellos. Otra cosa que vemos aquí es la estrella, ¿verdad? La estrella. Dice ahí, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Dice en versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque, ¿qué dice ahí? Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y es interesante, ¿sabe qué? No, nunca lo había visto antes, simplemente, ¿verdad? Había empezado, vieron una estrella, pero es interesante cómo Mateo lo describe, que es su estrella. Esta es la estrella del Rey, de Jesús, ¿verdad? Todo le pertenece a Él. In verse 2, they say, "Where is the King of the Jews? For we saw," and it's interesting, it doesn't say they saw a star. It says they saw His star, right? And Matthew emphasizes that this is the star of Jesus, right? He is sovereign over even the constellations and the stars. It belongs to Him. And that's why they have come to worship Him. Aquí vemos, entonces, esta estrella. Y es muy interesante en el estudio de esto y de esta estrella. Quiero que vayan conmigo al Antiguo Testamento, a Números, porque vemos mención de esto desde temprano en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 22. Numbers chapter 22. We see early prophecies of this star. In Numbers 22, we don't have time to go over all of it, but we see this king, Balak, who is the king of Moab. He hires Balaam, this magi or a prophet, to go curse God's people. And so he's going to curse God's people. And we see, and we don't have time to read it all, we see ultimately that Balaam does not listen. Actually, he is going to curse the people, but then he ends up blessing the people. So no tenemos tiempo de leerlo, pero quiero darle las citas para que usted tome tiempo de leerlo en Números capítulo 22, desde el 1 en adelante. Ahí puede ir leyendo acerca de los detalles de lo que pasó. El rey Balak mandó a este profeta o mago Balaam para maldecir a los israelitas. Versículo 6. Muchos quizás está pensando, ¿de qué está hablando? Nunca está. Yo sé que usted conoce esta historia, o es probable que la conoce, porque si va en el capítulo 22, si va en al versículo 22 en adelante, ahí tiene una historia muy interesante. If you look at Numbers 22, and I want to encourage you to read this on your own, especially young people, verse 22 and following, we have an interesting event. When this prophet is going to curse God's people, este profeta está en camino, está sobre su asno, y va a maldecir al pueblo de Dios. ¿Y qué le pasa? Está en camino a maldecir al pueblo, y aparece un ángel con una espada que va a matar a Balaam. Dice en el versículo 23 o 22 en adelante, ¿verdad?, que Dios envió este ángel y iba a matar a Balaam, pero solo el burro podía ver el ángel. Imagínese qué hizo el burro. Quizás usted y yo no haríamos esto, pero el burro, ¿verdad?, él fue inteligente y él se desvió del camino porque vio el ángel con la espada. This donkey, he could see the angel, and he veered from the path so that the angel would not strike him. And this prophet, he would beat the donkey and bring him back on the path. And so I'll let you read the rest of the story there, but it's interesting that God opened the mouth of the donkey. Dios abrió la boca de este burro, como le llamamos los mexicanos, ¿verdad? Y en versículo 28 en adelante puede ver el profeta Balaam tener esta discusión con el burro. Imagínese esa escena, ¿verdad? Y una vez más el burro le está reclamando que nunca le ha desobedecido y por qué le está golpeando, ¿verdad? Este burro ha sido muy obediente y después se da cuenta que lo está tratando de salvarlo. So again, this is the account of this prophet going to curse God's people. And because of this, he ends up blessing God's people. So let's look at the blessing in chapter 24. So él bendice al pueblo. Y quiero que veamos la profecía sobre eso. Entonces, en el capítulo 24, versículo 16, dice así, Numbers 24, 16 and following. Dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá qué? Saldrá estrella de Jacob, y se levantará centro de Israel, y herirá las sienas de Moab, y destruirá a todos los hijos de Sed. Aquí vemos clara profecía, muchos teólogos lo ven como profecía mesiánica, ¿verdad? Acerca de Jesús, de su nacimiento. Una vez más, es muy interesante, ¿verdad?, que usa el mismo término, ¿verdad?, de la estrella. So this is clear prophecy of Jesus Christ. It's messianic prophecy. It says in verse 17, a star will come from Jacob, right? A scepter will rise from Israel, and he will smash, he will destroy the forehead of Moab. He will strike down all Shittites. And he continues in verse 18 and 19. Sigue en el 18 y 19. Será tomado Edom. Será también tomado Seir por sus enemigos. E Israel se portará varonilmente. De Jacob, ahí dice, de Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Entonces vemos, esto es profecía acerca de Jesús. The one who comes, it says in verse 19, the one who comes from Jacob will rule. He will destroy the city's survivals. So it's interesting, again, I want us to see the prophecy just on the star. I want us to see another example of this. Go to Isaiah, the book of Isaiah. We see another messianic prophecy concerning the star in Isaiah 60. En Isaías capítulo 60, vemos otra clara profecía de Jesucristo y acerca de esta estrella. Isaías 60, 6-0. Necesito que decir 6-0, me dicen en veces unos que digo 70 o 60, en veces me confundo, 6-0, ok. Ahí vemos la profecía también acerca de Jesús, desde el versículo 1. We see, starting in verse 1, these prophecies concerning Christ. It says in verse 1, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord shines over you. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrían la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será visto su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Sí ven eso? Versículo 4. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará. Y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. In verse 6, versículo 6, caravans of camels will cover your land, young camels of Midian, Ephah, all of them will come, Sheba, they will carry what? They will carry gold and what else? They will carry gold and frankincense and proclaim the praises of the Lord. So it's amazing, astonishing that almost word for word, this is the prophecy that is being fulfilled in Matthew chapter 2. multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro, incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Eso es muy interesante, ¿verdad? Esto es claro, la profecía que Mateo describe, que el cumplimiento, ¿verdad?, que estamos viendo en el capítulo 2. Aquí vemos también que las naciones vienen a la luz. Aquí vemos algo muy interesante, lo que Mateo nos está describiendo, cómo las naciones están viniendo a la luz para adorar a Jesucristo. Recuerden, Dios había prometido a Abraham en el Antiguo Testamento que él lo iba a bendecir, que él será bendición a las naciones. Y vemos en el libro de Mateo la posición de Jesús. Los judíos pensaban que la bendición solo era para ellos. Habían perdido totalmente la perspectiva y la profecía de que la salvación y el Mesías, el Rey, venía para todos los, para todas las personas, no solo los judíos. Y vemos la profecía clara aquí en Mateo, en Isaías 60. Regresemos a Mateo capítulo 2. So let's go back to Matthew chapter 2. Again, we see the clear prophecy of there. The purpose of God's redemption is not for just one group of people. It's not just for the Jews. But we see the prophecy of old that all nations would be drawn to Jesus, to the King. They'd worship him. We see the even the clear gifts there of gold, frankincense, and myrrh. So these are the wise men and the star that we see in the story. And let's continue. Now we see the opposition in the birth of Christ. También vemos, entonces vemos los magos, la estrella, pero también vemos la clara oposición a Jesús. La oposición vemos en el versículo 3 al 4, o desde el principio, en versículo 1, donde menciona a Herodes. Versículo 3 y 4, verse 3 and 4. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. So in verses 3 and 4, we see here some more characters. We see King Herod. It says that he was deeply disturbed with all of Jerusalem. Verse 4, it says that he assembled the chief priests and the scribes of the people and asked them where the Messiah would be born. Well, first we see here King Herod. Who was King Herod? ¿Quién era el rey Herodes? Este, lo que describe de él es muy interesante, ¿verdad? Dice cuando escuchó, cuando buscaban este rey de los judíos, dice que se turbó. Y esa palabra es muy interesante que usa allí. It says that he was deeply disturbed. It's interesting that word that it uses. El comentarista de Hendrickson, él dice, cuando Herodes se enteró de esto, se asustó, se aterrorizó. El verbo usado en el original es muy descriptivo. Literalmente, en la voz activa, este verbo significa sacudir, hacer temblar, agitar. Se refiere a poner en confusión y alarma de mente y corazón. Significa estar turbado o aterrorizado. So this verb in the original Greek, it's an active word that describes the terror that came over King Herod. In other words, he was terrified. He was alarmed. He was confused. Pero esto no debe de sorprendernos, porque sabemos un poco acerca de Herodes. Este rey Herodes, supuestamente, no supuestamente, era el rey de los judíos. Roma le había dado el título y la autoridad sobre Jerusalén y esa región, y él tenía el título rey de los judíos. So King Herod was given the authority and the title from the Roman government as the king of the Jews. So he was known as the king of the Jews. Esto no le había llevado meses conseguir, sino años. de luchar y hacer su título, hacerlo una realidad. Entonces, esto es algo que él persiguió, esto es algo que él deseaba y por fin lo logró después de muchas batallas. Entonces, esto no debe de sorprendernos acerca de la actitud de él, ¿verdad? Quizás él pensaba que este rumor era un intento para destronarlo, ¿verdad? De quitarlo del trono, como muchos habían intentado. Es más, sabemos del rey Herodes. Él era un hombre tan cruel que en escuchar rumores así, él asesinó sus hijos, dos de sus hijos y una esposa. Entonces, él tomaba estas cosas en serio, era un lunático. Entonces, imagínese usted que estos reyes o magos llegan y están buscando el rey de Judá, ¿verdad? El título que él tenía. Entonces, en su mente depravada, vemos que él empieza a maquinar, ¿verdad? ¿Cómo, qué va a hacer acerca de este asunto? So, a King Herod, he was a ruthless man. He was intimidated by Jesus. We see here, we know a little bit about his background. The Romans had given him the title King of the Jews around 40 BC. He was basically a tyrant. Anyone who would threaten his kingship, he would kill. It's known that he murdered wives. He murdered sons. He would kill his own family so that they would not take the throne from him. So again, this is the Herod. This is King Herod. And that's why he is deeply disturbed when he hears these kings looking for Jesus. So what happens here? He gathered the chief priests, right, and the scribes. He had them to figure out when was this Messiah born. Aquí vemos en el versículo 4, entonces, que convocó los principales sacerdotes y escribas, ¿verdad?, preguntándole acerca de este Cristo. Y es interesante la respuesta, ¿verdad?, en versículo 5. The response is interesting. Dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Es muy interesante que ahí no vacilaron, bueno, no sé, o quién sabe, o no, no, ellos le dijeron exactamente la profecía del Mesías, la conocían. It's interesting here that they did not vacillate as far as this king, or don't worry about it, or it's just legendary. No, they knew the prophecies about the Messiah, and they told him in verse 6 the exact prophecy of the Messiah, of Jesus. Right here we see something very interesting with the chief priests. We don't have time to describe it. As we study Matthew, we'll go into detail who they are, the chief priests and the scribes. But basically, the chief priests represented the Jewish worship. They were supposed to lead the people in worship of God. The scribes, they represented the Jewish law. They knew the law. They studied the law. They were supposed to teach the law to the people. But ultimately, these men were corrupt by politics, by power. And as we see here, for their own interest, they did not care about prophecy. Aquí vemos que estos escribas y estos sacerdotes, ellos eran responsables en la adoración de Dios, guiar el pueblo en adoración. Ellos eran responsables en enseñar la ley de Dios, pero vemos aquí que son corruptos por el poder, por el dinero, y vemos que aún conociendo la profecía, no hacen nada, ¿verdad? Creo que aquí nos debemos de pausar y reflejar un poco, ¿verdad? Que solo conocer la palabra de Dios, que hace una aplicación aquí, solo conocer la palabra de Dios, solo conocer las profecías de Jesucristo, solo conocer el Evangelio, no significa automáticamente que somos salvos. no significa automáticamente que somos devotos a Él. Estas personas conocían la palabra de Dios, la conocían mejor que usted y yo, y eran indiferentes hacia Dios y Jesucristo. Es un algo que debe de causarnos de examinar, ¿verdad?, nuestra fe, algo que siempre debemos de estar examinando nuestro corazón. Something we see very interesting here is just a reminder that knowing the Bible, knowing the prophecies, knowing the scripture is not enough. We see these men, they knew the scripture. And let me tell you, they knew the scripture in the law better than you and I. They had it memorized. But even then, they were indifferent to the word of God. They were indifferent to God. They knew the prophecies and they could care less. And it's the same thing that can happen today. We can know the Bible. We can know the gospel. Listen to me, young people. You can grow up in church the way I did. I learned the stories of the Bible, all of these stories. I learned them at a young age. But I did not love Jesus. I loved my sin more than I loved the Savior. I was indifferent to God and the gospel. I think this is a more dangerous state than even Herod. And King Herod, you see, you know where he stands. He's in direct opposition to Christ. He hates Christ, right? He's antagonistic. But the chief priests, supposedly, they're religious leaders. Supposedly, they're religious. And they know the word. They know the law. They just don't care. And I think that is a worse state to be in than to be in direct opposition to Christ. Vemos aquí, una vez más, que creo que... No sé si decirlo así, pero quiero tratar de explicarlo de esta manera. Creo que los sacerdotes y los escribas estaban en peores condiciones que Herodes. Herodes, uno sabe que odiaba a Jesús, sabe que estaba en contra de Dios, ¿verdad? Era enemigo de Dios, de Jesucristo. Pero los sacerdotes y escribas, supuestamente ellos conocían a Dios, supuestamente ellos eran espirituales, supuestamente ellos adoraban a Dios, pero ellos eran indiferentes a Dios. Ellos no les importaba aún conociendo las Escrituras, y debemos de tener mucho cuidado con eso. So as I was saying earlier, as you grow up knowing the God and the gospel, don't become indifferent to God as you get older. Que usted y nosotros, como vayamos creciendo en el Señor, o perdón, con los años, no nos convertimos indiferentes hacia Dios, ¿verdad? Iba a decir algo, mejor no. Me voy a meter en problemas con los ancianos, los más veteranos de la iglesia. Ok, seguimos. Aquí vemos entonces que ellos llegan a pedir información acerca de este rey. Los fariseos, y ellos le dan la profecía. Y es interesante que estos mismos fariseos o sacerdotes y escribas, este título que se usa en versículo 2, ¿verdad? ¿Dónde está el rey de los judíos? La próxima vez que vemos este título será al final de este libro. Y este título estará escrito sobre la cruz de Jesucristo. Estos mismos líderes religiosos serán los que crucifican a Jesucristo. It's very interesting, the title there in verse 2, where is the King of the Jews? The next time you see that title, the King of the Jews, it'll be found in the last chapters of Matthew, where that title will be written above the cross of Christ. And these men, the chief priests and scribes, were responsible for that. So here we see, once again, the indifference of these religious men. Vemos la indiferencia, una vez más, de estos hombres que al final son culpables de matar a Jesucristo. Right here we continue in the story then, verse 7. Herod summoned them. In other words, he's already planning their death. He's just trying to get more information, right? In versículo 7, los llamó en secreto a los magos, indagando de ellos, ¿verdad?, acerca del tiempo, del nacimiento de Jesucristo, ¿verdad?, tratando de conseguir información para matar a Jesús. vemos otra cosa acerca de la profecía. No tengo tiempo de cubrir todos los detalles de la profecía, pero vemos aquí algo al final que dice en versículo 6, que apacentará a mi pueblo Israel, ¿verdad? Describe a este rey, es rey, pero también lo describe como un pastor, que él apacentará a mi pueblo. Y vemos la profecía ahí cumplida, hace referencia al rey David, ¿verdad? Él era un pastor, pero él falló, así como muchos reyes, pero ahora vemos la profecía que se va a cumplir en Jesucristo, el verdadero rey y pastor de su pueblo, quien nos guiará. Right here in verse 6, we also see a part of the prophecy. I don't have time to go over all of the prophecy there. It's from the book of Micah. It's not exact. We see the emphasis that Matthew places here, that he is from the tribe of Judah. In other words, the line of David, King David. So he is a king in the line of him. We saw that in chapter 1. Also, it says that he will shepherd my people. He is a king, but he's also a shepherd. He's the good shepherd. That's how it describes him. Ultimately, it'll be fulfilled in Christ then. So we see in verse 8, they go on. Versículo 8, entonces, enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le hallase, hacedmelo saber para que yo también vaya a adorarlo. Imagínense una vez más la mente de Herodes ahí. Nunca tenía planes de adorarlo, sino lo quería matar, asesinar. We see here his depraved mind in verse 8, how he was trying to get information, not to worship Jesus, but to kill Jesus. And we see this in verse 13 and following. Aquí vemos los detalles en versículo 13 en adelante. Quiero que veamos acerca de cómo Herodes trata de matar a Jesús. ¿Verdad? En 13 vemos aquí que un ángel le apareció a José diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Herodes buscará al niño para matarlo. In verse 13, we see an angel waking up. We see another appearance of an angel to Joseph. This time he's saying, get up, take the child and his mother, flee to Egypt. And he says, stay there until I tell you to move, because Herod is searching for the child to destroy him, to kill him. Verse 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Quiero que vean también las profecías que se están cumpliendo. ¿Por qué? Mateo quiere confirmar para nosotros, Jesús es el Mesías, no hay otro Mesías. Eso es importante porque hoy día los judíos, ellos todavía están esperando el Mesías. Y por ese propósito fue escrito este libro para confirmar y declarar que Jesús es el Mesías. Vemos los cumplimientos de profecía, ya hemos leído algunos, ¿verdad? Versículo 17, en 16, entonces Herodes vio que se habían burlado de él, ¿verdad? Los magos, entonces sí le hicieron un truco, ¿verdad? Quizás eran un poco de magos ahí, pero seguimos. Dice, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces, una vez más, vemos ahí la motivación de él. Vemos el cumplimiento de otra profecía en el 17 y 18, voz fuerte, huida en Ramá, grande lamentación, lloró y gemido, ¿verdad? Entonces, otra profecía. Right here we see that Herod, he gave orders, verse 16, to massacre, to kill all the male children around Bethlehem who were 2 years old and under, in keeping with the time that he had learned from the wise men. So you see, again, the whole time he's planning on how to get rid of this child. And he killed, just to be safe, he kills every boy that is 2 years and younger. We're not sure the numbers on that. Some think it's a couple of hundred, or it could be up to 1,000 boys or more that he had killed. Pudo haber cienes o miles, dicen, de mil o más niños que mató. Vemos entonces en el 19, pero después de la muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto. Una vez más, levántate, toma al niño y su madre y vete a la tierra de Israel. El versículo 22, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. 23, y vino y habitó en la ciudad de que se llama Nazaret, para que, una vez más, ve como la soberanía de Dios aún en todos estos eventos, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Interesante, una vez más, la soberanía de Dios en todos estos eventos. So at the end we see how instead of returning to Jerusalem or Israel because of the son of one of the sons of Herod, they moved to Nazareth, verse 23, to fulfill the prophecy that he will be called a Nazarene. And so we see again how God's sovereign hand, again among even the chaos, how God is using all that to fulfill his purposes and the fulfillment of prophecy. And we go back to verse 8, versículo, perdón, vamos a regresar entonces al versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y lo que vemos aquí es como que la estrella se desapareció, y por eso es que llegaron con rey Herodes, porque estaban preguntando del niño, ya no miraban la estrella. Y vemos aquí algo milagroso, que Dios provee esta estrella una vez más, que lo están guiando a Jesús. Y dice en versículo 11, y al llegar a la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incenso y mirra. And so we see here they finally get to the home. They see the star. It seems like the star was hidden for a time. They see the star once again. They're overjoyed. We see this a miraculous event of God to present the star to lead them to Christ. Just how God in the Old Testament, he led the Israelites by a pillar of fire and a cloud, and that's how he led them. Now he's leading these wise men to Jesus through the star. It says in verse 11, entering the house, they saw the child with Mary, his mother, and falling to their knees, they worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts, gold, frankincense, and myrrh. And so what we see here is they finally get to Jesus. They start worshiping him immediately. It doesn't matter that he is a small child. They still bow down and worship him because they know he's the king. Es interesante aquí, estos hombres, estos oficiales llegando allí, dice que se postraron y lo adoraron. No importa que fue niño, sino que ellos se postraron y lo adoraron. Eso significa que se están rebajando porque él es más alto, ¿verdad? Y ellos adoran a Jesús. Aquí vemos también los regalos, lo que le dieron. Here we see the gifts. There's a lot of speculation about the gifts. We're not exactly sure. In other words, we can't invest a lot as far as the symbolism behind them, but there's a lot of things we do know, you know, with the use of the Old Testament. Vemos aquí acerca de los regalos que pueden ser, una vez más, pueden ser representantes de simbólicos, por decir, estos regalos y por qué se los dieron a Jesús. Y una vez más, podemos usar ese simbolismo, the symbolism del Antiguo Testamento. Pero no, una vez más, no los describe así Mateo. Pero unas posibles significativos o lo que significa estos regalos. There's some possible meanings for it. So what about gold? Gold emphasized Jesus' royalty. El oro significaba que Jesús, la, que era real, ¿verdad? O rey. Solo los reyes tenían oro, así como estos magos que trajeron oro. Por eso algunos los reconocen como reyes. Vemos el oro, cómo se usaba en el Antiguo Testamento, cómo se usaba dentro del santuario, porque eso era para la adoración a Dios como rey. So the gold symbolizes the worship of God as king. So they're giving Jesus this gold, representing that he is king, his royalty. Frankincense, it emphasized Jesus' deity. In the Old Testament, frankincense was used in royal processions. Frankincense was used in the worship of God when they would offer these sacrifices to God. Frankincense was used. So this symbolized, many think, of Jesus' deity as God. Entonces, el incienso, muchos dicen que representa la deidad de Jesús, que es Dios, porque en el Antiguo Testamento se usaba en la adoración de Dios, en los sacrificios a Dios se usaban este incienso. La mira, esto dicen que enfatiza la humanidad de Dios o la muerte de Dios. Al final de Mateo y en los evangelios vemos que ungieron el cuerpo de Jesús con mira. Frankincense, the myrrh was used to anoint Jesus at his death. So again, it represents the humanity of Christ, his death, that ultimately he would come to die for his people in order to save us from our sins. So we see here, that is the point of Matthew. As a summary, that is the point that he is writing here. It's not, when we think of Jesus' birth, it's not just this beautiful, nice story of wise men come on camels and they give them these gifts, and that's why we are to give each other gifts, and that's why we're to eat a lot of candy, and the Magi's bring us gifts, and you know, it's another time to party. It has nothing to do with that. We see here sacrificial worship to Jesus as king. That is the response. The proper response to Jesus doesn't come from Herod. It doesn't even come from the religious people. It comes from the Gentiles. It comes from these three Magi that traveled and worshipped him, who sacrificed to worship Jesus, something that they traveled thousands of miles to get there. They didn't have cars. They didn't have the access that we had, but yet they traveled, made that huge sacrifice to worship this child. At the end of this sermon, what we see here with this text is, how do we respond to Jesus? That's what it all boils down to. Al final aquí, lo que Mateo nos describe es cómo están respondiendo estas personas a Jesús. De eso se trata de todo eso. No se trata si eran tres magos, no se trata si eran reyes, no se trata de si celebrar el día 6 y tener chocolate y más regalos, no se trata de eso. Se trata de cómo es que usted y yo vamos a responder a Jesús. Y déjeme decirle, no es solo responder a Él en la época de Navidad, como muchos lo hacen. Aquí se trata de cómo vamos a responder a Jesús todos los días. ¿Cómo vamos a responder a Jesús en el 2018? ¿Sabe qué? No solo el 2018. ¿Cómo vamos a responder a Jesús el resto de nuestras vidas? Todos los días, de eso se trata. How do we respond to Jesus, not just on January 6th, not just on Christmas? How do we respond to Jesus 2018, 2019, the rest of our lives? And right here we see three examples. One, we can respond to Jesus like Herod, in straight opposition, antagonistic. Podemos responder a Jesús como el rey Herodes, ¿verdad? Rechazar completamente a Jesucristo, ¿verdad? No querer nada que ver con él. Muchos ateos que hacen eso. Hay muchos religiosos que han hecho eso. Hay pastores, hay cristianos que fueron criados en la iglesia, pero saben que ahora rechazan abiertamente a Jesucristo. Es triste. Una vez más, quizás en una fecha lo hicieron, quizás en un tiempo, no, pero se trata del resto de nuestras vidas. ¿Cómo respondemos a Jesús? Some people reject Jesus, even knowing him, being raised in the church. You reject Jesus. You're in straight opposition. You don't even want to hear the gospel. talking about Jesus and about Christ, it just makes you angry. You're in straight opposition to him. We see the religious leaders. Vemos los líderes religiosos. ¿Cómo responden ellos? Bueno, ellos no rechazan a Jesús. Sí, pero son indiferentes. No les importa. No aman a Jesús. No aman su palabra. No aman el Evangelio. No hay ninguna contrición, ningún quebrantamiento de su pecado, de la gloria de Dios, ni fríos ni calientes. You are neither cold nor hot. You are lukewarm. And that's why I said that is a very dangerous state. That is a very dangerous state to think, well, I'm okay with God. I'm at church, Pastor. What else do you want from me? Estoy aquí sentado. ¿Qué más quiere de mí? Quiero que ame. No quiero. Dios quiere que le amemos con todo nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere. Pero ser indiferentes a Él es un pecado igual o más grave de estar en contra de Jesús. Que el Señor en su gracia nos permita responder como los magos, los menos esperados, ¿verdad? Que sacrificaron todo en ir y postrarse y adorar y reconocer a Jesús como Señor, como Salvador, como Rey de Reyes. Le dieron sacrificalmente todo, le dieron lo mejor. Eso es lo que Jesús pide de nosotros, que nos arrepentimos de pecado y pongamos nuestra fe en Él como Señor y Salvador en nuestras vidas. Esa es la única, déjeme decir, esa es la única respuesta apropiada a Jesucristo. The only true response to Jesus Christ. Don't fool yourself. Well, I can put Jesus in my back pocket. Whenever I need him, he's there. The only true response to Christ is to repent of our sins, to put our faith in him as our King, as our Savior, and to love him, to devote our lives to serving him, to worshiping him. That is the only proper response. Let's pray that the Lord will give us that grace to us and our children. Que el Señor nos dé esa gracia a nosotros y a nuestros hijos. Vamos a orar preparándonos para la Santa Cena. Recuerden, la Santa Cena, estamos celebrando a Jesucristo, ¿verdad? Él vino para salvarnos, para dar su vida en sacrificio por nosotros, y por eso nos sometemos gozosamente a Él, por eso le adoramos con todo nuestro ser. Y cuando pecamos, cuando fallamos, nos arrepentimos, nos humillamos y nos acercamos a Jesús una vez más. Recuerden, la Santa Cena es solo para los creyentes, los cristianos que han puesto su fe en Jesucristo, es solo para los que se han bautizado en una iglesia evangélica y los que están caminando en fe y arrepentimiento. Les invitamos, aunque usted no es miembro de la iglesia, si usted cumple con esos requisitos, le invitamos que participe. Puestos de pie, hermanos, y vamos a orar para celebrar la Santa Cena. Oremos. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Señor, gracias porque, Señor, expone la, pone a la luz, Señor, las tinieblas, Señor, el pecado que todavía, el pecado remanente en nuestros corazones. Señor, perdónanos. Señor, perdónanos porque quizás en ocasiones hemos negado el nombre de Jesús. Señor, en frente de familia o compañeros de trabajo, perdónanos por eso. O Señor, en varias ocasiones somos indiferentes. Señor, perdónanos. Señor, eres santo, santo, santo. Señor, eres glorioso. Lo que vemos en el mundo, la creación, solo refleja un poco tu gloria y quién eres, Señor. Ayúdanos a responder en adoración. Señor, ayúdanos, danos esta fe, Señor, que requieres, Señor, esta devoción, Señor, que te entreguemos lo mejor. Señor, bendice a tu iglesia. Gracias, Jesús, por hacer esto posible. por tu vida, muerte y resurrección. Gracias por el nuevo nacimiento que nos has dado, que por tu Espíritu Santo podamos seguirte, Señor, podemos amarte. Señor, ayúdanos a crecer en esta gracia. Señor, usa estos elementos, la Santa Cena, el pan y el vino, para fortalecer una vez más nuestra fe. Señor, para fijar nuestra mirada una vez más en ti, Jesús. Gracias. Pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén, hermanos, así podemos pasar hacia